El día de hoy, hermanos, yo quisiera compartirles acerca del tema que se leyó basado en el texto de 2 Samuel, capítulo 6. Hermanos, hay realidades en las vidas de los cristianos que a veces se contraponen y que uno tiene que aprender a vivir como con esa tensión. Y en este sentido, hermanos, dos aspectos que a veces se contraponen en nuestra vida es el aspecto de la reverencia y el gozo en la presencia de Dios. Y así es que se llama el sermón, el tema del sermón, reverencia y gozo en la presencia de Dios. Y hermano, este tema es muy importante para nosotros como individuos y a la vez como iglesia, ya que en la escritura todo lo relativo a la forma en que nos relacionamos con Dios habla de cuál es el concepto que tenemos de Él. Repito, la Biblia enseña que la forma en que nos relacionamos con Dios habla de lo que pensamos acerca de Él. Y Dios mismo, hermanos, lo vemos en la Escritura, se muestra celoso de su propia gloria, por lo que se nos exhorta a conocerle y a relacionarnos con Él de la manera que Él mismo ha establecido en su palabra, no de acuerdo a mis ideas, a mis pensamientos o a mis sentimientos. Y hermanos, nosotros podemos, en ese sentido, pensar que estamos adorando a Dios adecuadamente porque, ay, pero que tú no lo sentiste hoy. No, pero esa no es la prueba de nada. Es si fuimos fieles a la palabra de Dios. Y yo quiero, hermano, basado en este texto que nuestro hermano Dionis nos leyó, establecer esta idea central en el capítulo de 2 Samuel 6 de la siguiente manera. Más o menos se puede construir así la idea central. El traslado y uso del arca de Dios, donde estaba su presencia, hacia Jerusalén, debía ser hecho en una actitud de adoración reverente y gozosa para poder recibir a través de la misma la bendición de Dios. Repito, el traslado y el uso del arca de Dios, donde estaba su presencia, hacia Jerusalén debía de ser hecho en una actitud de adoración reverente y gozosa para poder recibir a través de la misma la bendición de Dios. Y mi propósito es que veamos este capítulo bajo cuatro encabezados. En primer lugar, la irreverencia en la presencia de Dios trae castigo. En segundo lugar, la reverencia en la presencia de Dios trae bendición. En tercer lugar, que se parece al segundo punto, el gozo reverente en la presencia de Dios trae bendición. Y en cuarto y último lugar, que se parece al primero, el menosprecio por el gozo de la presencia de Dios trae castigo. Es como, algunos ven la de matemáticas, o sea, A, B, B, A. ¿Algunos no entienden eso, ese concepto? Qué bueno, porque yo decía, un quiasmo. Excelente. De modo que veamos en primer lugar, la irreverencia en la presencia de Dios trae castigo. Dice los versículos 1 y 2 en su primera parte. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios. Hermanos, el arca de Dios era un objeto de muchísima importancia en Israel. En el Antiguo Testamento, diferente de hoy, la presencia de Dios se manifestaba de una manera peculiar en ciertos objetos y en ciertos contextos y lugares, de una forma extraordinaria. Pero de todos esos objetos y contextos donde se manifestaba la presencia de Dios, quizás la más importante de todas era la del arca de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio. Como bien señala un comentarista, el arca era el objeto más estrechamente asociado con el Dios de Israel. El arca contenía el pacto escrito entre Israel y el Señor. Estaban los 10 mandamientos, también había la vara de Aarón, creo que había algo del maná. Pero el arca era un lugar de revelación divina. Era para el israelita, de hecho, el trono de Dios. O sea, cuando usted piensa en el trono donde se gobierna, ¿qué pensaba el israelita en esa época? ¿Qué pensaba? En el arca, en esa arca. Por eso cuando se menciona el arca de Dios, la autora griega, al final del versículo 2, dice, para llevar allí el arca de Dios, el cual es llamada por el nombre el nombre del Señor. O sea, es ver el arca era como ver al Señor. No, no era que el arca era literalmente el Señor, pero ver el arca era como ver el Señor, porque Dios se manifestaba ahí como no lo hacía en ningún otro lugar en el mundo. Y es tanto así, hermano, que dice en Números capítulo 10, versículo 35, o sea, cuando Dios, Israel estaba en el desierto, Israel se paraba en un sitio, y Dios decía, ok, pueden andar. ¿Y qué iba delante del pueblo? ¿Qué llevaban del pueblo? El arca. Y cuando se detenía, entonces detenían el arca. Entonces cuando el arca había que moverla para el pueblo moverse, dice el texto en Números 10:35, que sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. O sea, al arca le decían, levántate, Señor. Y cuando el arca descansaba, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Entonces, era importante, ¿verdad?, el tema del arca. Cuando llegaron al Jordán, hermanos, ¿qué hizo el pueblo? Llevó primero el arca al río Jordán. ¿Y qué pasó? Que el río se abrió en dos. O sea, que el único momento en la historia donde se abrió el mar, el río, las aguas, no fue solamente cuando Moisés, sino también con Josué, cuando entraron con el arca, el río se abrió en dos para que el ejército de Israel pudiera pasar. Y por eso el arca misma era usada también cuando habían algunas guerras, era llevada el arca como símbolo de aquí está el Señor con nosotros en medio de esta batalla. Pero hubo un momento dado, hermanos, en que la ira de Dios estaba con Israel, contra Israel, perdón, y en medio de una guerra de los filisteos, ellos pensaron que el arca era como un amuleto de la buena suerte. Pero no, hermanos, el arca era el arca porque Dios se manifestaba, pero a Dios cuando le diera la gana podía dejar de manifestarse. Y en un momento dado, en esa guerra, que estaban atemorizados los israelitas, ¿qué hicieron? Vamos a traer el arca. Y trajeron el arca, y como quiera, hermanos, los filisteos acabaron con los judíos, con los israelitas. Creo que unos 30,000 hombres murieron. Y dice la Biblia que tomaron el arca y se la llevaron los filisteos. Pero nada más duró 7 meses con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso trajo gran mortandad entre los filisteos, enfermedades. Y al final dijeron, no queremos esto aquí, devuelvan eso para allá. Y de una manera milagrosa, el arca vuelve otra vez a Israel. Y cuando llegó a Israel, a una ciudad, ¿qué hicieron los israelitas de esa ciudad? Que también metieron la pata. Comenzaron a ver, déjame ver qué es lo que hay ahí adentro. ¿Quién vio la película de Indiana Jones? La primera, ya después de ahí, la primera, la que es del arca. ¿Y qué pasó? Que comenzaron a querer ver lo que había ahí y hubo una mortandad tremenda en el pueblo. Y al final la dejaron en casa de un señor llamado Abinadab, el cual se entiende que era un levita y estuvo allí por muchos años. Ahora imagínense, hermano. Mira, Abinadab, quédate con eso ahí tú. Imagínense el cuidado que debía de tener. Pasaron muchos años. Pasó el reinado completo de Saúl. Llega David. Y una vez David había afianzado su reino en todo Israel, David entonces decide trasladar el arca de donde estaba, en la casa del Señor, en una ciudad específica, trasladarla a Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero por causa de esas continuas guerras que había con los filisteos, David decide utilizar 30,000 hombres. Óigame, 30,000 hombres para poder llevar esa arca, que era chiquita, no era algo tan grande. Pero hermanos, en dicho traslado comenzaron los problemas, ya que quisieron trasladarla, pero no de la forma en que Dios lo había prescrito. Oigan bien, no de la forma que Dios lo había prescrito. Dice versículo 3, pusieron el arca sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios en la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Pero ¿cuál era el problema, hermanos? Que el arca debía ser llevado, Dios lo había hecho de una manera explícita, era sobre los hombros de personas de la tribu de Leví, sin poder tocar el arca. O sea, había todo un mecanismo especial para colocar unas, una barra, así, y poder levantarla sin poder tocarla. Y el rey David en ese momento no le dio importancia a eso. Y él se concentró más en la emoción de saber de que iba a tener el arca con él en Jerusalén. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor. Con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras y arpas, o sea, con instrumentos de cuerdas, y con panderos, castañuelas y címbalos, que eran instrumentos de percusión. Pero mis hermanos, aunque David y toda la casa de Israel estaban regocijándose delante del Señor, el Señor no se estaba regocijando con ellos. Él no estaba contento con lo que estaba sucediendo. Porque hermanos, el arca era la presencia de Dios. La presencia temible, oigan bien, de un Dios santo que estaba ahí. Y por lo tanto había que hacer las cosas de la manera en que Dios había estipulado. Hermanos, ustedes saben que nosotros podemos estar haciendo cosas para el Señor que nos causen gozo y alegría y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta que posiblemente el Señor no está siendo agradado con lo que estamos haciendo. Ay, pero yo la pasé bien. Ay, pero ahí se gozó mucho. No, pero yo sentí al Señor. No es que tú sientas. Porque puedes hacer todas esas cosas y el Señor está desagradado porque no lo está haciendo a la manera de Dios. Y la copa que rebosó el vaso la vemos en los versículos 6 al 7. O sea, el arca era llevado un carro nuevo. O sea, David pensó, no, esto es lo que se merece el Señor. No, el problema es que Dios había dicho que no era un carro, un carruaje. Era en los hombros, ¿de qué? De sacerdotes, de levitas, y bajo cierta manera de que no haya que poner la mano. ¿Y qué pasó entonces al llevarla en carruaje? Versículo 6, que cuando llegaron a la era de Nacón, un señor que tenía un terreno, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. ¡Ahí se va a caer! Y dice el versículo 7, y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí. Oigan esto, por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Hermanos, tocar directamente el arca estaba completamente prohibido, aún para los levitas, según Números 4:15. Y el Señor se airó contra Usa, porque al tocar el arca estaba cometiendo un acto de irreverencia. No sucedió nada que no estaba escrito, hermano. Eso estaba escrito, de que la pena de muerte podía suceder si se tocaba. Y eso fue lo que sucedió a Usa. ¿Y por qué el pecado de irreverencia? Porque, hermanos, lo que sucedió ahí fue que manos pecadoras tuvieron contacto con un Dios que es santo sobre todas las cosas. Y como esas manos pecadoras tuvieron contacto con un Dios que es perfectamente puro, como escuché de un sermón de Sproul, entonces Dios tomó eso como un acto de atrevimiento, como un acto de irreverencia. Era mejor que el arca se cayera en el lodo de la tierra y no que tuviera contacto con el lodo de una mano contaminada por el pecado. ¿Se entiende? Mis hermanos, acercarnos a la presencia de Dios de forma diferente a los términos que Él ha establecido es un acto de atrevimiento. No importa las buenas intenciones que tengamos. Porque Usa tuvo buena intención. Pero, ¿qué dice el refrán? De buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Y por eso, hermano, esta celebración terminó en un disgusto de parte del mismo David. Versículo 8. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy, que puede ser traducido como el estallido contra Usa. O sea, para David fue tan vívido eso, que él llamó a aquel lugar el estallido o el quebrantamiento contra Usa. O sea, allí Dios quebrantó a Usa. David pensó entonces que tener la presencia de Dios en el arca, a través del arca, era algo peligroso. Y por eso dice que se llenó de temor y desistió de la idea. Versículo 9. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? No, pues si es para esto, ¿quién quiere esto? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David. Y resulta que por ahí cerca vivía un levita llamado Obed Edom, posiblemente un levita, y dice que hizo llevar el arca a su casa. Mira, Obed, quédate con el arca. Ay, qué regalito. Qué regalito, hermanos. ¿Cómo te se hubiera sentido si usted le dice? Mira, esa fue el arca que mató a no sé cuántos filisteos. Esa fue el arca que mató a no sé cuántos israelitas. Y esa fue la arca que acabó de que fulminó a Usa. Ahí, acaba ahí, entonces va a estar en tu casa. ¿Dónde la habrá puesto esa arca? ¿Usted se imagina? Si esa casa había niños. ¡Mira, muchachos! Ni se te ocurra, yo creo que hay como que dar pela preventiva. Porque mire, está con eso ahí, hermano. Eso es un terror. Piénselo. Un terror. Es como una bomba me pusieron ahí para que la cuide. Y hermanos, nosotros vemos eso y nos puede parecer, pero wow, ¿y por qué tan serio esto? ¿Por qué tan serio? Y cuando pensamos así, es que no estamos dándonos cuenta, hermanos, de qué significa la santidad de Dios. Es que la santidad de Dios, hermanos, es algo terrible cuando lo comparamos con lo que somos nosotros. Y el problema de nosotros los cristianos y de muchas iglesias es que cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros no estamos conscientes muchas veces de la gravedad de nuestros pecados y de la absoluta santidad divina que aborrece con todo su ser el pecado. Mi hermano, déjeme decirle esto, si nosotros no hemos sido consumidos es por la misericordia de Dios. Pero razones tiene Dios para hacer con nosotros como hizo con Usa. Yo se lo aseguro a usted. Por eso cuando Isaías vio la presencia de Dios, ¿qué hizo Isaías? Isaías 6. Él dijo, wow, qué interesante. Él lo que dijo fue un hombre santo, un hombre piadoso. Y él dijo, ay de mí. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues siendo un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos en el que habito, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Qué tan conscientes nosotros estamos de esa santidad de Dios por la cual deberíamos temblar a causa de nuestros pecados y que nos lleva a actuar con reverencia? En un libro escrito por John MacArthur, él mencionaba una anécdota que escuchó de alguien que le decía a otra persona, no, a mí. Estaban hablando de la presencia de Dios. La persona decía, no, a mí el Señor Jesucristo se me aparece todos los días. Todos los días se me aparece Cristo. ¿Y tú sabes en qué momento decía que se le aparecía? Cuando se estaba afeitando, en el baño, afeitándose. Y no solamente que se le aparecía, sino que esa persona se llamaba John, el que se afeitaba, y le decía, ¿y qué, John? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Hermanos, ¿es posible que se aparezca a Cristo? Y tú estés ahí. Y el tipo dice, ah, bien, bien. Y se sigue afeitando. Son un loco, tal vez. Porque, vamos, tener a la presencia de Dios. Hermano, eso es terrible, eso es fulminante, a menos que Dios tenga misericordia. No es posible tener la presencia de Dios, un sentido de la presencia, y usted sigue afeitándose. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros, Iglesia Bíblica Sola Gracia, de la presencia de Dios? ¿Qué tan conscientes estamos de esa presencia aún el día de hoy aquí, en medio nuestro? Hay personas que dicen, bueno, pero pastor, nosotros estamos en el nuevo pacto. Ya, esas cosas no pasan. Hermano, no pienses que el hecho de estar en el nuevo pacto nos hace que tengamos que estar despreocupados por la forma en que nos comportamos en la presencia de Dios. Porque dice Hebreos 12, 28 y 29, después que dice, sí, estamos en el nuevo pacto, dice, por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, dice, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Ahora en el nuevo pacto, nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios sigue siendo digno de ser servido con temor y con reverencia. Ahora, hermanos, cuando le servimos a Dios con temor y reverencia, entonces el resultado es distinto al que le pasó a Uzza. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Nosotros dijimos que la irreverencia en la presencia de Dios trae ¿qué? Castigo. Ahora estamos diciendo que la reverencia en la presencia de Dios trae bendición. O sea que es lo contrario a lo primero. Versículo 11. ¿El arca dónde fue llevada? A la casa de Obed-Edom. ¿Y qué pasó? ¿Que fue, la casa se fulminó la casa? No. Dice versículo 11. Y por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. O sea, todo lo contrario a lo que pasó con Uzza. Hermanos, como decía, yo me imagino que no era muy cómodo tener el arca ahí pensando en lo que pudiera pasar. Pero hermanos, posiblemente Obed-Edom, aunque el texto no lo indica, perdón, posiblemente Obed-Edom era un levita, y aunque el texto no lo indica, pero podemos asumir que él no hizo ningún uso incorrecto del arca. ¿Por qué? Podemos asumirlo. Porque Dios lo bendijo. Si le hubiera hecho algo incorrecto, ¿qué hubiera pasado? Ahí mismo, hermano, le hubiera pasado lo mismo a él o cualquiera de los de su casa. De manera que aquí vemos un trato reverente al arca, que era el símbolo de la presencia de Dios. No hubo nada incorrecto. Y como no hubo nada incorrecto, ¿cuál fue la consecuencia? Como decían ustedes, respondieron ustedes, que el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Porque, mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, en actitud de reverencia, entonces hay bendición en nuestras vidas. Hay bendición en nuestras vidas. Dios bendijo a Obed-Edom y a todo el que estaba en su casa. Ay, pastor, qué bueno está eso. Significa que si yo soy actúo con reverencia en la presencia de Dios, el Señor me va a bendecir. Van a mejorar mis ingresos, me van a aumentar el sueldo. Voy a tener salud, voy a tener muchas cosas. ¿Significa eso? Hermanos, a veces pudiera ser, pero no necesariamente. Aunque había una serie de bendiciones terrenales conectadas con el antiguo pacto, nuestras bendiciones en el nuevo pacto toman otra dimensión, donde recibimos mucho más en el sentido espiritual y dentro de los propósitos de nuestra pertenencia al reinado de Jesucristo en esta etapa. ¿Recuerdan el Evangelio de Marcos? No hay nadie que haya dejado padre, madre, mujer, que no reciba ¿cuánto? 100 veces más. 100 veces más. Y cuando estamos en la presencia del Señor con reverencia, haciendo la obra de Dios, recibiremos, hermanos, bendiciones que son 100 veces más para la gloria de Dios. Y esa prosperidad de Obed-Edom le fue entonces informada a David. Se le dio aviso a David, versículo 12, primera parte, diciendo, David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de David al escuchar estos reportes tan estimulantes de Obed-Edom? Eso nos lleva entonces a nuestro tercer encabezado. Y es similar al segundo, el gozo reverente en la presencia de Dios trae también bendición. El gozo reverente en la presencia de Dios trae bendición. Dice el versículo 12 en segunda parte, entonces cuando David supo eso, entonces él entendió y dijo, él fue y con alegría, o sea, ya no estaba asustado el hombre, porque él entendió, con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David entendió que no había razón para tener temor al arca de Dios y de llevarla a Jerusalén, ya que sería de bendición para el pueblo si se hacía a la manera de Dios. Dice en el pasaje paralelo, 1 Crónicas 15, 2, que David dijo, nadie debe llevar el arca sino los levitas. Y le dice, versículo 13, puesto que ustedes no la llevaron la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. ¿Y qué sucedió? Versículo 15, y los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Ya no era en carro nuevo, Óyame, no importa que haya sido un Rolls Royce. Rolls Royce, ¿qué se dice? No era la manera de Dios. La manera de Dios era sobre los hombros de los levitas, a través de una barra, y sin ponerle la mano. Y los hijos de levita llevaron el arca sobre sus hombros con las barras puestas, como Moisés había ordenado, conforme a la palabra de Dios. Las cosas había que hacer a la manera de Dios. Ahora, hermanos, esa reverencia en el traslado del arca en ningún modo debía de contraponerse al gozo exuberante de tener consigo la presencia de Dios. De ninguna manera debía de contraponerse. Hay reverencia cuando hacemos la cosa a la manera de Dios. Y eso debe traer que gozo exuberante. Porque hay gente, hermanos, que cuando oyen el tema de la reverencia, piensan que reverencia es como tú estar apagado. Como hay un grupo, oye, pero esta gente son muy reverentes. Y es como que la reverencia es sinónimo de un santo aburrimiento. Un santo aburrimiento. Y tú sientes ahí, tú dices, wow. Esto es... ¿Qué fue que dijeron? Santo. Mis hermanos, la reverencia no se contrapone con el gozo exuberante, con el gozo exultante. David hizo subir el arca con gran alegría, dice el texto. ¿Cómo vienes tú a la presencia de Dios? Ya sea aquí en el culto o en algún otro contexto. Mi hermano, si tú has confesado tus pecados a Dios por medio de Cristo y estás adorando a la manera de Dios, entonces mira, es con alegría que hay que venir para acá. Es con gozo y alegría en nuestros corazones. Y David no quería perder esa oportunidad, hermano, de disfrutar la presencia de Dios y de manifestar un espíritu de gratitud ante el acontecimiento tan glorioso. Dice el texto que, okay, en medio de esa alegría salieron. Y dice que, versículo 3, y cuando los porteros del arca de Dios habían dado 6 pasos, nada más 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. Y por el texto de Crónicas sabemos que también los levitas realizaron más sacrificios. Pero David no solo ofreció sacrificios, sino que también estaba lleno de euforia. Lleno de euforia. Dice el versículo 14 que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y estaba vestido con un efod de lino, es decir, con ropas sacerdotales. De modo, hermanos, que vemos aquí a un hombre, oigan esto, imagínense la escena. Un hombre de guerra, el rey de Israel, el hombre más importante del mundo en ese momento, siente tanto gozo por la presencia de Dios a través del arca que a él no le da temor de expresarlo de una forma corporal. Pues, ¿cómo son la gente importante al día de hoy? Son así, ¿verdad? Ya está para llorar. ¿Sabes por qué? Porque hay que mantener la compostura. Compostura. No, hermanos, al hombre más importante del mundo en ese momento, eso no le importaba. No le importó, no le dio temor expresarlo. Y dice el texto que lo hacía con toda su fuerza. Ay, pero ahí debe haber un poquito de irreverencia. ¡No! Porque la reverencia no se contrapone al gozo exuberante. A David no le daba temor expresar sus emociones para con el Señor, ya que él entendía que Dios era digno de que le alabemos con todas nuestras fuerzas. ¿Tú crees eso, hermano? David entendía que Dios era digno de que le alabemos con todas sus fuerzas. Pero no solo David estaba en la fiesta de júbilo, sino que todo el pueblo que lo seguía también estaba así. Verso 15. Y David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y con sonido de trompeta. Dice el texto paralelo de 1 Corintios 15, 28, que todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompeta, con címbalos muy resonantes, con arpas y con liras. De hecho, posiblemente en ese contexto fue que David compuso un salmo que está en 1 Crónicas 16, 8. Ahora, hermanos, eso era una cosa impresionante lo que estaba pasando ahí. O sea, era una fiesta que estaba Ahí estaba todo el mundo entregado, como decimos. Pero no todos estaban compartiendo ese gozo. Habían algunos quienes menospreciaron este acto de adoración exultante a Dios. Y entre ellos estaba Mical, esposa de David. Dice el versículo 16 que sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David. ¿Cómo lo vio? Saltando y danzando delante del Señor. Yo sé que hay alguna gente aquí que le encanta eso. Que por eso están contentos de que estemos hablando del tema. David estaba saltando y danzando delante del Señor. ¿Y qué hizo Mical? Que lo despreció en su corazón. Lo despreció en su corazón. El trayecto del arca, según algunos comentaristas, fue de unos 16 kilómetros. ¿Ustedes se imaginan? 16 kilómetros en eso. Alabando y saltando y brincando y avanzando. Yo a los 2 kilómetros estuviera ya muerto, hermano. Pero yo sé que hay algunos de ustedes aquí que los 16 es poco, yo creo. Todavía seguirían hasta más. Y cuando finalmente llegan a Jerusalén y ponen el arca en el lugar que David había preparado, ¿qué hace David? Nuevamente ofrecer sacrificios. Versículo 17, metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocausto y ofrenda de paz delante del Señor, ofrenda de gratitud. Y hermanos, así como la reverencia ante la presencia de Dios trae bendición, como hemos dicho, también la manifestación de júbilo como expresión de adoración a Dios también trae bendición. Dice los versículo 18, que cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, ¿qué hizo? Bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, David, como si fuera un sacerdote, eleva una bendición, tal vez una especie de oración a favor del pueblo en su condición de líder espiritual. Pero no solo lo bendijo de una forma oral, sino que él fue más allá para que el pueblo siguiera disfrutando. O sea, ya llegamos. No, pero yo quiero que sigan gozando. Esto no ha parado todavía. Y como un acto simbólico le proveyó de alimento a todos los que estaban ahí. Después, versículo 19, repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. ¿A qué? A seguir gozando, con reverencia, pero a seguir gozando de la presencia de Dios. Y, hermanos, imagínense que la historia terminara aquí. ¿Cómo uno terminaría? Wow, esto es como una historia que va creciendo, como increciendo. Y sube y sube hasta que llega al clima ahí. ¿Y cómo termina? Cada uno a su casa, feliz, contento. ¿Verdad? Como dice, se casaron y fueron felices para siempre. Pero hermanos, la historia no termina ahí, sino que tiene un epílogo que no es tan estimulante. De hecho, es un anticlímax, como le llaman, del cual el escritor ya nos estaba preparando. Y eso nos lleva al cuarto encabezado. Y el último. El menosprecio por el gozo de la presencia de Dios trae castigo. Primero dijimos, la irreverencia ante la presencia de Dios trae ¿qué? Castigo. Segundo dijimos, la reverencia a la presencia de Dios trae ¿qué? En tercer lugar, el gozo exuberante por la presencia de Dios trae. Ahora estamos diciendo que el desprecio a ese gozo exuberante en la presencia de Dios trae ¿qué? Pero ya, ustedes saben el sermón. Recuerden lo que decía el versículo 16. Leo de nuevo. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Y el autor de Samuel toma este relato, esto que pasó, para entonces conectarlo de nuevo con lo que va a decir ahora. Dice el versículo 20 en su primera parte que David, después que despachó al pueblo y los bendijo, entonces regresó para bendecir su casa. Lo que hizo David con el pueblo como un rey sacerdote al bendecirlo, quería hacerlo ahora de forma particular con su familia como cabeza del hogar. Pero entonces Mical le sale al encuentro y el menosprecio que ella sintió cuando lo vio desde la ventana David saltando jubiloso, ahora se lo expresa de una manera directa. Y noten, hermanos, el sarcasmo de sus palabras. Él le dice a David, versículo 20, segunda parte, ¿cómo se ha distinguido el rey de Israel? Bueno, más o menos, ¿verdad? Es difícil imitar a una mujer, sobre todo. Pero fue más o menos así. Oye, ¿cómo se ha distinguido? Y vemos, hermanos, para que usted vea que eso no es de ahora, cómo le sale el espíritu de superioridad al expresarse que él debió sentirse avergonzado por actuar públicamente con testigos, haciendo cosas de las que fueron testigos las personas de más bajo rango del reino. Se descubrió hoy ante las criadas de los siervos, no de los siervos, de las criadas de los siervos, o sea, de lo más bajo. Dice cómo se descubriría sin decoro un insensato. Recuerden, hermanos, que durante esta procesión David vestía un efod de lino, que era un tipo de vestidura sacerdotal un poco más corta y cómoda, en vez de ese ropaje imperial que se usaba como rey. Dice también que tenía un manto. Ahora, decir que él estaba mostrando en su danza alguna parte de desnudez, hermanos, muy posiblemente era una burda exageración de parte de ella. Lo que pasa es que, como escribe Matthew Henry, el puritano del siglo XVII, oiga eso, en el siglo XVII decía él, es habitual que los que afrentan la religión le den falsas apariencias y las representen de la forma más odiosa. Eso es verdad al día de hoy. ¿Cómo hablan muchas veces de nosotros? Exageran la cosa. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes son los que son unos fanáticos, lavaron el cerebro. Y esa levantadera de mano, y esa cantadera, y eso sucede. Otro comentarista en referencia a Mical dice lo siguiente, su reacción, la reacción de Mical, puede ser provocada por nada más que el hecho de que David no ha usado túnicas reales, ni se ha mantenido alejado de la gente común, especialmente del servicio doméstico. O sea, él está fajado ahí, haciendo lo que hace, pero ¿con quién? Con todo el mundo. Mezclado con el pueblo. David estuvo danzando con todas sus fuerzas como un acto de alabanza y junto con la multitud, sin importar cuál fuera la condición social de los que estaban a su alrededor. Hermanos, David no iba a dejar que esas palabras tan cínicas le quitaran el gozo que sentía. No lo iba a dejar. Versículo 21, y David dijo a Mical, después que Mical dice lo que dice, dice David, eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor. Por lo tanto, lo celebraré delante del Señor. A mí me encanta eso, hermanos. O sea, Mical debía de recordar que esa forma de alabar tan intensa y exuberante, David lo hizo mezclado con el pueblo, pero David no estaba pendiente al pueblo. David estaba pendiente a Dios. Él veía a Dios. Y como él veía a Dios, su adoración era hacia él. Él no tenía ninguna razón por la cual avergonzarse de ese Señor que lo escogió a él en lugar de Saúl para darle el honor más grande que se le pudo haber dado a un ser humano. Lo puso por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Oye, me dio lo más grande. Y a mí me va a dar vergüenza. Adorarle con todo mi corazón. Hermanos, Dios te ha dado a ti lo más grande. Y te ha hecho parte de su pueblo. Y te va a dar vergüenza. Ay, hay que tener cuidado en esa iglesia porque ahí está fulano que si me ve. ¿Cómo? ¿Cómo? Hermanos, ante un Dios así, ¿qué razón habría para avergonzarse? ¿Qué razón habría para refrenarse? ¿Qué razón habría para no ser expresivos? ¿Qué razón habría para no mostrar una adoración exultante y llena de júbilo? Por eso David le reafirma que no cambiará su gozo exuberante. Y él le dice, no, mira, yo lo hice para el Señor y lo celebraré de nuevo delante del Señor. Lo celebraré de nuevo. Y concluye diciendo, y mira, aún seré menos estimado que esto. O sea, tú me viste. ¿Me viste mal, verdad? La cosa se va a poner peor. ¿Seré estimado menos que esto? y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con esas criadas, con esa trabajadora, con la muchacha del servicio, con ese pobre con el que estaba, con esas criadas de quienes tú has hablado, ante ellas yo seré honrado. Y ellas me honrarán. O sea que si es para el Señor, hermanos, dice David, él estaría dispuesto a ser mucho más menospreciado de lo que había sido por Mical. Pero de parte de esas criadas, dice, él seguiría siendo visto con honra. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La respuesta de David, así es, ¿sí? Ah, tú me dices, así es, sí. Y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado a mis propios ojos. Pero esas sirvientas que tú mencionaste, de seguro que seguirán pensando que soy distinguido. Si por causa de tu fe eres honrado por alguien y de tu forma de adorar a Dios, recíbelo con gratitud sin importar la condición social de esa persona. Ahí me encantó esta cita de nuevo del puritano Matthew Henry. Él escribió lo siguiente en el siglo XVII. Vean esto, hermanos. En el trono del juicio y en el campo de batalla, nadie hará más para apoyar la grandeza y autoridad de un Dios soberano que David. ¿Dónde? En el juicio y en el campo de batalla. Pero en los actos de devoción, él deja a un lado ese concepto de majestad. Se humilla hasta el polvo delante del Señor y se une a los servicios más humildes que se hacen en honor del arca y piensa que todo esto no es menoscabo para él. Porque el más grande de los hombres es más pequeño que la menor de las ordenanzas de Jesús. El más grande de los hombres es más pequeño que la menor ordenanza de Jesús. Y por eso David dijo, ¿qué importa que yo sea lo que sea? Que yo soy qué rey. Ah, soy rey. ¿Qué importa? Es mi Señor a quien han venido a adorar. Mis hermanos, no nos avergoncemos de que nos consideren ridículos si estamos adorando y actuando delante de Dios y con su aprobación. Y recuerda que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Mientras que David fue exaltado y por medio de su descendencia vendría la redención del mundo, Mical recibiría el juicio divino. Versículo 23, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Diferente a nuestro tiempo de ahora, en el contexto de las estipulaciones del antiguo pacto, la esterilidad era visto normalmente como una señal de maldición. Y ese sería el castigo divino que recibiría Mical. Porque siendo el arca de Dios la manifestación de la presencia divina, así como la irreverencia de Usa le trajo castigo, de igual manera el desprecio de Mical por la adoración gozosa de David también le trajo castigo. Usa, Mical, castigo. Porque se despreció la reverencia, se despreció el gozo. Porque tanto la falta de reverencia ante la presencia de Dios como el menosprecio por el gozo ante esa presencia son actos aborrecibles para Dios que merecían castigo. En cambio, hermanos, la reverencia y el gozo exuberante traen bendición. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener una visión correcta de Él, que nos permita adorarle con reverencia, pero a la vez con gran gozo, para que su presencia traiga bendición a nuestras vidas y Él entonces sea más glorificado. Yo quiero concluir, hermanos, este mensaje dándole unas palabras directas a nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Sola Gracia. Aunque lo bueno de esto es que si otra gente lo oye también se beneficia de otra iglesia, pero yo pienso, hermanos, que nosotros en IBCG debemos cada día aprender a vivir con ese sentido de reverencia y a la vez de gozo, sobre todo cuando venimos a adorar. O sea, yo pienso que debemos de crecer en esas cosas. Ahora, en el nuevo pacto, ya la presencia de Dios no está en un arca, no está en un templo construido para eso. O sea, hay gente que piensa, ay, esa es la iglesia, o sea, ahí está la presencia de Dios. No, hermano, esos son paredes. La adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Y se hace en cualquier lugar donde su pueblo se reúne. Por eso estamos, lo que estamos en un colegio aquí. Pero hermano, aquí está Dios. Aquí está Dios. Por eso, hermano, es que Aunque es verdad que la presencia de Dios no está supeditada a un lugar específico, eso no significa que la presencia de Dios no se manifieste de una manera especial. Porque como leyó el pastor Dionis, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. Y lo dice en el contexto de la iglesia reunida. O sea, ahí no habla de dos amigos que se juntaron en la esquina, a tres amigos en el restaurante. Y aquí, mira, dice el texto que donde estén dos o tres, no. Si usted lee el contexto, lo que habla es de la iglesia reunida. Y en ese contexto, dice, Cristo, están reunidos en torno a mi nombre, en torno a mi palabra. Entonces ahí estoy yo en medio de ellos, de una manera especial. Este pasaje de 2 Samuel, capítulo 6, hermanos, y escuchen con atención. Yo no creo que este pasaje nos invite a que hagamos ahora una réplica exacta de lo que ahí sucedió, para entonces todo lo que vemos que pasó ahí, hacerla cuando nos reunimos. Porque, hermanos, nosotros vemos claramente hay elementos que son propios del antiguo pacto. Aparte de que lo que sucedió ahí fue en el contexto de una fiesta nacional especial. Hoy no hay que vestirse con efod de lino. No hay que tener levitas. No hay que sacrificar animales. Nosotros vemos en el nuevo pacto los elementos esenciales del culto, que son el canto congregacional, la lectura, la predicación de la palabra, la oración corporal, la celebración de la cena, el bautismo. Y ese es nuestro patrón para seguir. Ahora bien, hermanos, lo importante no es los detalles de cómo se hizo eso allá, sino más bien con qué actitud y disposición debemos de reunirnos y participar de estas cosas. ¿Se entiende? La esencia es con qué actitud y disposición venimos a reunirnos y participar de estas cosas. Y como hemos dicho, debe ser en actitud de reverencia. En primer lugar. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Oh, hermanos, que si estamos aquí en el culto, debemos de participar con toda nuestra mente. O sea, que no es el momento para estar, ¿verdad? Con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Porque se comunica algo en la forma que se adora cuando tú estás de una manera descuidada y tú comienzas a cantar el grande gozo y se nota como que tú no estás en eso, como que ¿cuándo que va a terminar? ¿Qué es lo que tanto habla este director de alabanza? Digo, un ejemplo. Hay que hacer las cosas, dice 1 Corintios, decentemente y en orden. Y eso es importante. O sea, el júbilo exuberante no es sinónimo de desorden. Oigan esto, aún a los hermanos, hay que evitar, perdón, hacer cosas innecesarias que nos quiten la concentración. A veces hay una necesidad, o sea, y si hay una necesidad y una emergencia, bueno, te para y si eso te concentra, es una necesidad. Pero yo lo que estoy diciendo es, hay que evitar hacer cosas innecesarias que nos quiten la concentración. Aún a los ujieres, a los que sirven, ellos deben hacer un esfuerzo aún durante el culto y a veces es necesario, pero aún los ujieres deben de tener cuidado de hacerlo de una manera que en la medida de lo posible no distraiga a los demás. ¿Verdad? Si hay que sentar una gente, se sienta, pero no es lo mismo sentar los que los atrás. Y allá el otro. No, porque entonces ahí podemos caer en la irreverencia. Porque entonces eso trae que nos desconcentremos de lo que está sucediendo. Y eso pasa con los hermanos de seguridad, los hermanos de sonido. Hermano, está en el sonido y está adorando, no es fácil. Y hay cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, hay que hacer todo, prepararlo todo, ¿para qué? Para no ser de distracción para otros y para que cada uno de ellos que pertenecen a eso puedan adorar a Dios. Por cierto, no es un boche que le estoy dando a nadie. No, es una exhortación. Porque, hermano, al final es recordar que estamos ante un Dios santo. O sea, no es, yo no quiero que veamos esto como algo externo, que de una regla. Es que estamos ante un Dios santo que es digno de ser servido con un santo temor. Y tenemos que tener conciencia de eso. Hermanos, en el culto hay que estar presente. A veces pasa que la gente comienza a adorar en el segundo culto, en el segundo canto. El primer canto es para que la gente entre. No, hermano, el primer canto es para que tú adores a Dios. Y hay algunos que se desconectan en el último cántico, después de la predica. No, que ya la predica se acabó. Pero yo quiero hacer la exhortación, hermanos, en amor de corazón, diciendo que cuando se acabe la predica, todavía el culto no se ha acabado. Todavía seguimos adorando a Dios. Por lo tanto, si hay un último himno, debemos en ese himno estar ahí y con todo nuestro corazón alabar y adorar el nombre del Señor. Para no caer en la irreverencia. De que entonces la gente se desconecta, comienzan a hablar ahí. A veces pasa que uno está, hermano, alabando al Señor y ay, mira, hermano, está ahí, y alguien te habla. A veces hay una necesidad, pero a veces no es necesario. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando tú estás cantando, el canto es como una especie de oración a Dios. Y tú me estás interrumpiendo sin necesidad para decirme que qué bonita te quedó esta chacabana. Está bonita. Pero no hay necesidad. Déjame terminar de cantar, déjame terminar de orar. Miren, yo voy a confesar algo aquí, no se lo digan a nadie, pero mi esposa Glenny a veces me da unos bollantes, porque ella es muy sentimental cuando está adorando. Entonces cuando se ponía a llorar, yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Yo, pero déjame llorar. Déjame llorar. Yo, está bien ya. Ya no me meto con ella. Bueno, yo soy la cabeza en la casa, pero Glenny es el cuello. Entonces, a verla. Cojan la seña, hombre. Estamos ante un Dios santo que es digno de ser servido con santo temor. Pero, hermanos, la conciencia de la presencia de Cristo cuando su pueblo está reunido debe producir un gozo especial. Y eso debe manifestarse en la forma que cantamos, en la forma que oramos y en la forma que oímos la palabra. Y déjenme decirle algo, hermanos, cada quien lo va a manifestar a través de la personalidad con que Dios lo hizo. Y cada quien es distinto aquí. Hay gente que están así y resulta que están gozosos. Pero esa forma. Una vez, ¿verdad? Eso en Inglaterra pasó, que estaba, creo que era el mismo John MacArthur predicando y el predicador, estaba oyendo otro predicador que estaba diciendo cosas buenísimas y él miró y los ingleses sentados ahí tranquilitos. Y después se le pasó a él también, se predicó y se sentó de nuevo y tranquilo. Lo único que dijo el que se paró después fue, ahora es el tiempo del té. Después de un super sermón, pero dice que alguien le puso la mano al lado y le hizo así con la pierna. Y él le dice a su amigo, ¿qué me quiso decir con eso? Que el sermón tuyo estuvo buenísimo. Oye, con un golpecito en la piel. Pero hay otros que son más jubilosos, más expresivos. Como la señora aquella que era así y vivía entonces en Escocia, creo que era. Que son tranquilitos también. Entonces, mientras el hombre predicaba, el patrón predicaba, la señora era, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y el pastor decía, no podemos tener una señora así aquí. Y era una señora pobre. Y yo, mire, doña, vamos a hacer un trato. Yo le voy a regalar dos frazadas. En un país muy frío. Si usted por un año se me calla la boca cuando estoy oyendo el culto. Se queda calladita, no dice nada. Un año. Dos frazadas. Y la señora que era pobre dijo, ay, bueno, está bien, acepto. Ya usted sabe, el siguiente domingo. ¡Ah! Las frazadas. Y el otro domingo, loca por las frazadas, calladita. Y así pasaron los domingos, pero hermano, hubo un domingo que la señora no se aguantó. Y estaba oyendo esa palabra, y estaba ahí, y la frazada, y, pero ¿qué es lo que está diciendo, Gloria? Yo quiero de... Y no se aguantó, hermano, y se paró y dijo, con frazados, sin frazadas, gloria a Dios. No se aguantó, porque Dios da a cada quien personalidades distintas. Y aunque es cierto que hay maneras de adorar a Dios que son claramente desordenadas e irreverentes, lamentablemente, y ustedes lo han visto, nada más que ver ciertas cosas, ¿verdad?, por la televisión. Hay cosas que son desordenadas e irreverentes, que lo que parece una locura colectiva, como dice Pablo en 1 Corintios 14, 23, hay formas de manifestar nuestra devoción a Dios que pueden ser diferentes a otros, quizás pueden ser más o menos intensas, y tenemos que tener cuidado de no caer en el pecado de Mical. Una vez cito al puritano Matthew Henry, en el siglo XVII, deberíamos tener temor de censurar la devoción de otros, aunque puedan no estar de acuerdo con nuestros sentimientos, porque por lo que sabemos, el corazón puede ser recto en ellos. ¿Y quiénes somos nosotros para despreciar a aquellos a quienes Dios ha aceptado? ¿Cuántas veces hemos sido culpables del pecado de Mical? Mis hermanos, y voy terminando ya, pero déjenme ver un poquito de... Cuando David decidió llevar el arca a Jerusalén, yo quiero, hermanos, que presten atención a esto. Ahí sucedió algo extraordinario. Hermanos, ¿de qué tribu era David? De la tribu de Judá. ¿Y los sacerdotes de qué tribu eran? O sea que David era sacerdote. No podía hacerlo, estaba prohibido. En ese sentido. Sin embargo, el texto menciona a David haciendo sacrificios. ¿Y quién era el que tenía que hacer sacrificio? Los sacerdotes. Y vestido con ropas sacerdotales, a pesar de que él no era sacerdote. ¿Y cómo es hecho de que David, sin ser levita, podía hacer algo así? Hermanos, porque David representaba en ese momento a su simiente futura, que llegaría a ser rey y sacerdote. David estaba anticipando al Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Y así como David participó en una adoración reverente pero exuberante, siendo de estímulo al pueblo que estaba con él, de la misma manera nosotros tenemos ahora la realidad de lo que David representaba. Tenemos a Cristo mismo en medio de su pueblo, cantando con reverencia, pero con gozo exultante. Ven acá, usted dijo Cristo, sí, Cristo. Cantando con nosotros con reverencia, pero con gozo exultante. Hermanos, no sintamos vergüenza de manifestar nuestros afectos a aquel que adoramos, porque dice la Biblia que él tampoco se avergüenza de nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12, por lo cual él no se avergüenza, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. No importa tu condición social, no importa tu situación, él no se avergüenza cuando dice, anunciaré tu nombre, dice, o sea, Cristo diciendo, anunciaré tu nombre, Dios, entre mis hermanos, en medio de la congregación, te cantaré himnos. Y estas cosas que estamos diciendo de forma colectiva, debe ser un comportamiento individual de cada creyente. Debemos de vivir cada día nuestras vidas con ese sentido de reverencia ante la presencia de un Dios santo, pero a la vez con ese sentido de gozo por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Aún en medio del dolor y de la aflicción, podemos sentir gozo de la presencia de Dios por medio de la obra de Cristo. Y ya para finalizar, quiero decir que lo que le sucedió a Uzza es una muestra leve de lo que le sucederá a cada persona en el día del juicio si está fuera de la gracia de Dios. Tendrá un castigo eterno, porque, como hemos dicho, el pecador no puede estar en comunión con la presencia de un Dios perfectamente santo. Pero así como fueron sacrificados animales en el traslado del arca, así Jesucristo fue sacrificado, ¿para qué? Para limpiar todos los pecados de todos aquellos que vengan a Él. Por eso, amigo, ven a los pies de Jesucristo hoy, con reverencia, pero también para que participe de ese gozo exuberante que da la presencia del Señor. Una presencia que comienza ahora, pero que seguirá por toda la eternidad. Y por eso, hermanos, qué mejor forma de terminar este mensaje alabando a Dios como David, con reverencia y gozo exultante, recordando que Cristo va a estar cantando en medio de nosotros. Que el Señor le bendiga, hermanos.